El que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Certeza, la certidumbre de la salvación. Y vamos a continuar con el tema que vimos en nuestro último estudio antes del viaje, o sea, las características de la seguridad falsa. Ya hemos visto, basándonos en estos versículos que acabamos de leer, ya hemos visto el hecho de que muchas personas religiosas, entre comillas, tienen una seguridad falsa de salvación. O sea, creen que son salvos, piensan que son salvos, cuando en realidad están engañadas. Y en nuestro estudio anterior vimos una lista de las posibles causas de esta seguridad falsa, ¿no? Vimos en primer lugar los métodos falsos de evangelismo y el hecho de que muchas personas han hecho una profesión precipitada, una decisión apresurada bajo los medios comunes que muchas iglesias practican hoy en día, los llamamientos al altar y otras formas para presionar a los oyentes, y esto simplemente sirve para producir a muchas personas que no son realmente convertidas, pero que piensan que lo son, y estas personas entonces terminan con una seguridad falsa de salvación. Además, vimos en segundo lugar que muchas de estas personas son caracterizadas por un cambio externo, pero no un cambio interno. O sea, son personas que podemos llamarles no cristianos o creyentes artificiales, ¿no? Son las personas que han tratado de hacerse cristianos añadiendo ciertas cosas a sus vidas en forma superficial, reformando sus vidas, mejorando su comportamiento, aprendiendo ciertas doctrinas y enseñanzas bíblicas, pero son personas que solamente dan la apariencia de ser creyentes cuando en realidad siguen siendo personas no regeneradas. En tercer lugar, vimos otra característica de la seguridad falsa, es que, fíjense bien, está completamente segura, esta seguridad falsa está completamente segura, o sea, la persona que tiene esta seguridad falsa está segura, cierta, en cuanto a su salvación, a pesar de que las Escrituras le dan muchos motivos para dudar. Y esto lo comentamos haciendo una serie de preguntas, ¿no?, acerca de la conversión de una persona, la cuestión de si fue producido por la verdad, la cuestión de si su experiencia religiosa es gobernada por la verdad y si le conduce a amar la verdad. La siguiente característica de una seguridad falsa es que casi siempre está basada en una experiencia pasada, no una realidad presente, sino una experiencia en el pasado, ¿no? Multitudes de personas están confiando en algo que sucedió hace muchos años, pero en la actualidad, en el presente, no tienen evidencia alguna de ser hijos de Dios. Y la última característica de esa seguridad falsa, la última característica que señalamos en aquel estudio, es que no conduce a la práctica de la verdad. No conduce a lo que acabamos de leer en nuestro texto aquí en Mateo 7, no les conduce a estas personas a practicar la verdad. Entonces ahora vamos a continuar con este mismo tema, y lo que vamos a ver en la primera parte de nuestro estudio de hoy, algunas otras posibles causas de esta seguridad falsa, y vamos a señalar 3 o 4 puntos, y después vamos a hacer un contraste entre los frutos de la verdadera seguridad y los frutos de la seguridad falsa. Entonces vamos a dividir nuestro estudio de hoy en 2 partes. Primero, vamos a continuar con las posibles causas de una seguridad falsa de salvación, y después veremos en la forma de un contraste los frutos de la verdadera seguridad y algunos de los frutos de la seguridad falsa. Entonces, en primer lugar, ya hemos visto, fíjense bien, basándonos en este texto, ya hemos visto que en muchos casos la seguridad falsa de salvación que caracteriza a muchas personas religiosas hoy en día es una seguridad basada en la ignorancia y la ceguera espiritual. O sea, muchas personas, igual como las personas de las cuales acabamos de leer aquí en Mateo 7, tienen cierta seguridad de salvación, pero es una seguridad basada en la ignorancia y en la ceguera espiritual, ¿no? Es evidente, por ejemplo, en el primer ejemplo que el Señor nos da aquí, las personas que dicen, Señor, Señor, no hicimos esto y aquello en tu nombre, y por lo tanto no somos hijos tuyos. Es evidente que estas personas se equivocaron en cuanto a las verdaderas evidencias de la salvación, puesto que confiaron en los milagros y las señales milagrosas como la base de su seguridad. Esto demuestra su ignorancia y la realidad de su ceguera espiritual. Multitudes de personas hoy en día confían en algo semejante a lo que vemos aquí. Multitudes de personas confían en los milagros, en la sanidad, en las lenguas, en los dones del Espíritu, y terminan colocando estas cosas por encima del testimonio de la palabra de Dios, y así se sujetan a sí mismas, igual como estas personas lo hicieron, se sujetan a sí mismas al peligro de ser engañados. Esta ignorancia y esta ceguera espiritual se manifiestan en muchas formas distintas. Por ejemplo, vimos en nuestro estudio anterior, el último estudio sobre este tema, vimos que muchas personas confían en una experiencia religiosa que no les conduce a practicar la verdad. Precisamente la cosa señalada en estos 2 ejemplos. La ilustración que Cristo nos da aquí de personas que construyen su casa, y recuerdan, la casa representa su profesión de fe. Las personas que construyen su profesión de fe, para decirlo así, no sobre la roca, sino sobre la arena. Estas personas son un ejemplo clásico, ¿no?, de todos aquellos que son víctimas de la creencia fácil. Muchísimas personas piensan que el mero hecho de decir que creen en Cristo basta. Y estas personas, en la mayoría de los casos, construyen sobre la arena, porque su profesión de fe en Cristo no resulta en ningún cambio en sus vidas. Muchas de estas personas, los que supuestamente son creyentes carnales, ¿no?, eso es lo que predican en la mayoría de los templos de hoy, los así llamados creyentes carnales, muchas de estas personas se contentan con el mero hecho de creer ciertas cosas, el asentamiento o la aceptación intelectual de ciertos hechos respecto a Cristo y su evangelio, pero el problema es su profesión de fe no es acompañada por el verdadero arrepentimiento y la verdadera sumisión al Señorío de Cristo. Y estas personas ignoran entonces el verdadero significado del arrepentimiento y la fe. Se equivocan en cuanto a lo que significa creer realmente en Cristo, y son ejemplos de multitudes de personas que vemos hoy en día. Además, vimos en nuestro estudio anterior otro ejemplo clásico de cómo pueden suceder casos, ¿no?, de este índole, personas engañadas. Vimos el ejemplo en Mateo 22 de la persona que, en la parábola de las bodas, en este caso la persona que se metió a la boda sin el vestido de bodas. El vestido de bodas representa la justicia, la obra perfecta de Cristo acreditada o imputada a la cuenta del creyente, pero la persona que vimos en la parábola de las bodas es la persona que representa a todas aquellas personas que no creen en la justificación por la fe. Y esto es otro ejemplo, quizás uno de los más conocidos, de cómo es que muchas personas en su ignorancia y en su ceguera espiritual, el hombre en la parábola de las bodas, hasta se atrevió a meterse a la boda. Pero sin la justificación, sin la obra de Cristo para cubrir su desnudez, y cuando fue descubierto aquel hombre, lo echaron a las tinieblas afuera, ¿no? O sea, al infierno. Y multitudes de personas hoy en día ignoran la necesidad de una justicia perfecta, ignoran las exigencias de la santa ley de Dios, piensan que en base a sus obras, o en base a su propia justicia, o alguna ceremonia, o algún rito, que serán aceptadas por Dios. Son personas ciegas, ignorantes, personas que ignoran la necesidad de la justificación por la fe, o sea, ignoran la doctrina principal del Evangelio, y por lo tanto, se equivocan en cuanto a la seguridad de su salvación. Además, fíjense bien, esta seguridad falsa, la seguridad que vamos a ir tratando de entender, fijando nuestra atención en sus posibles causas, esa seguridad les conduce a muchas de esas personas a tener cierta confianza. Esto también lo vimos en nuestro estudio anterior, a tener cierta seguridad, pero sin lugar a dudas es una seguridad falsa. Y abundan los casos de personas religiosas, pero ciegas, ¿no? Personas que crean que serán aceptadas por Dios en base a algo que no sea la obra y la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera causa que estamos señalando en nuestro estudio de hoy, la ignorancia y la ceguera espirituales. En segundo lugar, en muchos casos, ahora ven otra posible causa, en muchos casos, la seguridad falsa de salvación está basada en el amor propio. Y vamos a ir explicando el significado de esta frase. Vuelven a escuchar. En muchos casos, la seguridad falsa de salvación está basada en el amor propio, o sea, el egoísmo, ¿sí? Y el orgullo, para decirlo así. El egoísmo, el autoengaño, el amor propio. Hay multitudes de personas que mal entienden la seguridad bíblica de la salvación y basan su creencia, o sea, piensan que son salvas debido no a lo que dice la Escritura, sino debido a su amor propio. El amor propio es la causa principal de una seguridad falsa en multitudes de casos. Ahora, fíjense bien en la explicación de este punto. Cuando hablamos del amor propio, estamos hablando simple y sencillamente del hecho de que nos amamos a nosotros mismos. Todos nosotros nos amamos a nosotros mismos, somos muy egoístas por naturaleza, muy centrados en nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestros planes, nuestros sueños, nuestros deseos. Esas son las cosas que nos dominan por naturaleza. El amor propio y la autoadulación conducen a muchísimas personas a pensar que Dios les ama y Dios les acepta tal como son, o tales como son. Fíjense bien en este punto. De hecho, eso es algo que estamos viendo cada vez más, aún en los países de América Latina. No pierdan de vista en Mateo y buscan en el Salmo 50. Es bastante común en los medios de comunicación escuchar en las entrevistas que hacen en radio y en televisión, es bastante común escuchar a los deportistas, a los atletas profesionales, a los artistas de música, de cine, de rock and roll. Es bastante común escuchar comentarios de esta índole, ¿no? Muchas personas, fíjense bien, hablan cuando ganaron el partido, cuando recibieron algún premio, cuando les están halagando y alabando en los medios. Muchas personas dicen, pero todo mi éxito y todo lo que me ha sucedido, todo esto es debido a Dios. Es la ayuda de Dios. Y al mismo tiempo que se están halagando a sí mismas, estas personas piensan equivocadamente que todo el éxito y todas las bendiciones que han recibido son evidencias del amor de Dios. De hecho, es común hoy en día, aún entre algunas personas que profesan el cristianismo, cuando su vida es caracterizada en todo sentido, ¿no?, por la mundanalidad y el pecado. Por ejemplo, ahora tenemos que tener mucho cuidado al hablar de la hermana Yuri, ¿no?, porque nos quiere decir que ha sido convertida, pero es bastante común escuchar a esas personas hablando de su éxito, de sus bendiciones, y siempre terminan incluyendo alguna palabra acerca de cómo es que Dios les ama y les acepta tal como son. Ahora, muchas de esas personas, fíjense bien lo que estamos diciendo, muchas de esas personas se engañan a sí mismas con la idea de que Dios no sería capaz de condenarlos. O sea, muchas de esas personas, cuando les preguntamos acerca del posible engaño de otras personas, o cuando les hablamos de la posibilidad de que otras personas fueran a ser condenadas al infierno, no toman una posición muy acertada. O sea, dicen que quizás Dios pudiera condenar a alguien al infierno, pero cuando contemplan la posibilidad de que Dios les fuera a condenar a ellos al mismo infierno, no pueden concebir tal cosa. Y aquí tenemos en el Salmo 50 uno de los textos que hemos estudiado en el pasado, pero uno de los textos que nos ayuda a explicar qué es lo que pasa con estas personas que, en base, vean, a su amor propio, llegan a una seguridad falsa en cuanto a su salvación. Cuando Dios da la lista de acusaciones en contra de estas personas en los versículos anteriores y después, termina hablando así directamente a estas personas, diciendo: tú hiciste así, usando la palabra tú hiciste estas cosas, todos los pecados mencionados en los versículos anteriores, y ahora vean la reacción por parte de Dios: tú hiciste todos estos pecados alistados aquí y yo he callado, no he hecho nada. De hecho, en muchos casos, en vez de sufrir algún castigo, algún problema, todo va bien, no hay ninguna cosa en su vida que les hace pensar que Dios pudiera estar enojado, que pudieran ser objetos de su ira. Dios está callado en su paciencia, en su longanimidad, aun con los vasos preparados para ira. Vean, estas cosas hiciste y yo he callado. Y vean lo que Dios dice, nos revela aquí precisamente cómo piensan la gran mayoría de las personas que, en base a su amor propio, se engañan a sí mismos respecto a la salvación. Vean sus pensamientos, Dios aquí nos revela, nos hace ver qué es lo que piensan la mayoría de esas personas. Pensaste que de cierto sería yo como tú. Y ahora, este texto, como lo hemos visto en el pasado, viene una serie de advertencias tremendas, hasta les dice que les hará pedazos, que les va a destruir, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la frase: pensabas que de cierto sería yo como tú. Y así piensan la mayoría de las personas engañadas respecto a su salvación. O sea, piensan exactamente igual. Piensan que Dios haría lo que ellos harían, o sea, que lo que ellos harían es lo que Dios hará, para decirlo así. Colocan a Dios al mismo nivel humano, y lo que estas personas opinan de sí mismas, bueno, concluyen que eso es lo que Dios opina. Puesto que Dios no me ha castigado, puesto que Dios me ha dado puras bendiciones, en el fondo esas personas creen que Dios está obligado a tenerles misericordia y a perdonar sus pequeños defectos, ¿no? Puesto que son personas tan maravillosas y tan buenas, tan buena gente, que hasta Dios mismo se ve obligado a aguantar sus pecadillos y las pequeñas imperfecciones que pudieran tener en su carácter, y al mismo tiempo están hablando y dando gracias a Dios y afirmando que Dios me acepta tal como soy. Dios me acepta igualito, o sea, Dios me acepta en mis pecados. Eso es lo que quieren decir, y es simplemente el amor propio. Vean el punto: un entendimiento equivocado del evangelio por un lado, y el amor propio por otro lado, lo que les conduce a esta seguridad falsa. Quiero que apunten un texto que hemos citado muchísimas veces, es Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y este texto nos advierte a todos nosotros, ¿no?, respecto a este peligro. Muchísimas personas, aún pensando en la realidad del castigo eterno, en el infierno, no pueden llegar a pensar que Dios sería capaz de condenarles a ellas. Y cuando escuchan un evangelio parecido a lo que se predica en la mayoría de las iglesias de hoy, el evangelio que comienza diciendo, Dios te ama, es muy interesante fijarse en Romanos 1. Pablo comienza con la ira, la justicia y la santidad divinas cuando comienza a hablar del evangelio. Pero hoy en día lo que escuchamos continuamente, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Y ahí están estas personas pensando, ah, así es. Dios me ama tal como soy, tiene un plan maravilloso para mí, y nunca se han imaginado que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. O sea, el hecho de que Dios no les debe la salvación, sino solamente el justo juicio que hemos merecido, que nuestros pecados merecen, a estas personas les parece como inconcebible, como imposible. O sea, piensan que lo que ellos piensan acerca de sí mismas es exactamente lo que Dios piensa. O sea, lo vuelvo a decir, piensan en el fondo en su amor propio, en su egoísmo y su orgullo. Piensan que Dios sería un justo si les condenara al infierno. Y les pregunto a ustedes, ¿acaso hay alguna persona presente en esta tarde que piensa que Dios sería injusto si le condenara a usted al infierno? Las personas que piensan así y basen su seguridad de salvación en pensamientos de esta índole están completamente engañadas. Y se van a dar cuenta algún día de que Dios no es hombre para que mienta y que Dios no juzga como nosotros. Ahora en Apocalipsis, en su capítulo 3, la tercera causa o posible causa, y esta causa va ligada con todo lo que acabamos de decir, la tercera posible causa de esta clase de autoengaño, la seguridad falsa de nuestra salvación, fíjense bien, está basada en el hecho de que muchas personas disfrutan muchas bendiciones externas. O sea, vuelvan a escuchar, muchas personas basan su seguridad de salvación en el simple hecho de que disfruten muchas bendiciones, tales como la prosperidad económica, la buena salud, la ayuda divina para resolver sus problemas, etc. Hay multitudes de personas que mal entienden la providencia de Dios, mal entienden las bendiciones temporales de Dios, o sea, las bendiciones materiales y externas, ¿no? Mal entienden estas bendiciones, las malinterpretan y basen su seguridad de salvación en este punto. Aquí tenemos el ejemplo más conocido de la Biblia, Apocalipsis, su capítulo 3, versículo 17. Los miembros de la iglesia en la Odisea pensaban precisamente en esta forma. Y vean lo que dice Cristo. Tú dices, 3:17 de Apocalipsis, tú dices, yo soy rico, y esto es prosperidad económica, estoy enriquecido, esto es en sentido material, no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Ven? Vean la prosperidad, vean las bendiciones, no tengo necesidad de cosa alguna. Y estas personas, confiando en estas bendiciones externas y temporales, están completamente seguras de su salvación. Pero vean la descripción que Cristo nos da de su verdadera condición espiritual. No conoces, dice, que tú eres, la palabra aquí es desgraciado, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Vean su verdadera condición en contraste con las bendiciones externas que disfrutaban. Aquí vemos precisamente lo que sucede con multitudes de personas. Los miembros de la iglesia en la Odisea mal interpretaron las bendiciones externas, tomándolas como una evidencia del amor de Dios, como una señal, como una evidencia infalible de la salvación. Y multitudes de personas grandes multitudes de personas han caído en este mismo error. De hecho, esto fue el error de los tres amigos de Job. Cuando vieron a Job, recuerdan las tragedias, las pérdidas, las cosas que le sobrevinieron en la providencia de Dios. Perdió a todos los miembros de su familia, salvo su esposa, todos sus siervos, todas sus posesiones materiales quemadas, destruidas por el torbellino, y aún su propio cuerpo, ¿no? Lleno de llagas, dolores, y ahí está Job sentado, esperando la llegada de sus tres amigos, y sus tres amigos que entendían, o sea, que pensaban exactamente en estos términos. La seguridad de nuestra salvación está basada en las bendiciones temporales que disfrutamos. Los tres amigos de Job llegaron y comenzaron a decirle, no, tú eres un hipócrita, Job. No, tú no puedes ser un creyente verdadero. Las condiciones en que te encuentras son evidencias y pruebas infalibles de la ira, del juicio de Dios en tu contra. ¿Cómo es posible que afirmas aún así que eres un hijo de Dios? Y lo vuelvo a decir, muchas personas caen en este error. Piensan que puesto que Dios les concede muchas bendiciones materiales, entonces han de ser sus hijos. Pero fíjense bien en el punto. Ninguna bendición física o externa es en sí una evidencia o una base para la seguridad de nuestra salvación. Vuelvan a escuchar. Ninguna bendición externa en sí es una evidencia infalible de la seguridad de nuestra salvación. Hay un texto en el libro de Eclesiastés, quiero que lo apunten, lo tengo apuntado aquí, lo voy a leer. Es el capítulo 9, versículo 1 de Eclesiastés. Dice así, no sabe el hombre, escuchen bien lo que dice, no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. Vuelvan a escuchar. Por las cosas externas, las bendiciones temporales, las pérdidas, las cosas que nos sobrevienen, la providencia de Dios, dice el texto, el hombre no entiende, no sabe si estas cosas son motivadas por el amor, por parte de Dios, o por el odio. Dios da muchísimas bendiciones. De hecho, Dios lo voy a decir en forma directa, Dios da la mayoría de las bendiciones materiales y externas en esta vida a aquellos que son sus peores enemigos. Eso es lo que Pablo afirma en Romanos 2. Eso es lo que la misma Biblia nos dice. Lo vemos aquí. Personas desnudas, miserables, pobres y ciegas en sentido espiritual, pero llenas de toda clase de bendición material, externa y física. Ni las riquezas, ni la pobreza son indicadores de la condición espiritual de una persona. Ahora, lo que el texto que acabamos de citar en Eclesiastés 9 quiere decir es que jamás debemos juzgar la condición espiritual de una persona conforme a las circunstancias externas en que se encuentra. Y el ejemplo más conocido, el ejemplo más destacado que nos advierte respecto a que no debemos equivocarnos juzgando conforme a las circunstancias externas. El ejemplo más conocido de este punto es aquel mendigo, Lázaro, tirado, echado a la puerta del rico, lleno de llagas, dice la Biblia, deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Si nosotros hubiéramos visto de lejos a un hombre tirado a la puerta, ¿no?, lleno de llagas, aún dice que los perros venían y le lamían sus llagas. Imagínense ustedes, ahí está un pobre, ¿cuál sería la palabra? Mendigo, ¿sí? Postrado a la entrada de nuestra casa. Ahí vamos llegando, ¿no? Y ahí le vemos, hay un hombre ahí, y hasta los perros le tienen como uno, como igual a ellos. Le lamían las llagas, dice. Y nunca nos hubiéramos imaginado que ese hombre era un hijo de Dios. ¿No es cierto? No debemos malentender el significado de la historia de Lázaro. Simplemente estoy señalando, en primer lugar, que no debemos juzgar conforme
a las circunstancias externas de una persona. Esto es lo que el mundo hace muchas veces. Hasta lo he escuchado de distintas personas. Ven a los creyentes que son atribulados, que sufren, que tienen problemas, necesidades, enfermedades, y piensan, ¿cómo es posible que sean hijos de Dios? No, los hijos de Dios no sufren así. ¿Cómo es posible que ustedes estén en estas condiciones de pobreza? ¿Cómo? A veces me pregunto a mí mismo en algunas ocasiones, cuando me han invitado a comer en una casa de paja, ahí en la selva, en Tabasco o en Yucatán, ahí entrando hasta me da como escalofríos, ¿no? Entrar a algunos de esos lugares me siento como asustado un poco, ¿no? Por las condiciones en que... Pero tengo que recordarme continuamente de que no puedo pensar ni por un momento en que la condición espiritual de esas personas esté o pudiera ser reflejada en la pobreza externa o la pobreza física en que viven, porque no es así. Pero ahora fíjense con mucha atención en algunos comentarios que vamos a hacer acerca de Lázaro. Lázaro es el ejemplo más conocido de este error. No debemos malentender su historia. Lázaro no fue salvo debido a su pobreza. El rico no fue perdido por causa de su riqueza. Y esto es quizás el segundo error más común en los países, especialmente católicos, porque la Iglesia católica anda diciendo todo el tiempo que la pobreza es un mérito, ¿no? Y muchos católicos piensan que por su pobreza se van a salvar. No, eso tampoco es cierto. No debemos malentender la historia de Lázaro. Por una parte, debemos tener mucho cuidado de no pensar que la pobreza es un mérito que nos salvará. Sabemos que Cristo es el único Salvador, que la salvación es por gracia, que la salvación por gracia llega tanto a los pobres como a los ricos. De hecho, hay muchos ejemplos, especialmente en el Antiguo Testamento y en el Libro de Hechos, de creyentes ricos. Creyentes muy ricos en sentido temporal, en sentido económico. Lo vuelvo a repetir. No debemos pensar que Lázaro fue salvo debido a su pobreza o que el rico fue perdido por causa de su riqueza. Y por otra parte, debemos tener mucho cuidado de no pensar, fíjense bien, que la pobreza es algún tipo de mérito. O sea, que los pobres serán salvos por el mero hecho de ser pobres. Eso tampoco es cierto. Debemos entenderlo bien. Fíjense bien. Las riquezas, la pobreza, estas cosas no son en ningún sentido evidencias o pruebas del favor divino. De hecho, cuando acabamos de decirlo, ¿no? Cuando pensamos en el hecho de que Dios da la mayoría de las bendiciones y las riquezas mundanas a sus peores enemigos, esto nos ayuda a entender, y fíjense bien, que las riquezas tampoco son evidencias del favor divino. Son motivos, según Romanos 1, para estar agradecidos y para arrepentirnos. Y solamente sirven para aumentar la condenación de muchas personas en el mundo venidero, personas que no se arrepientan. Pero ¿cuántas personas mal entienden estos dos puntos? Ni la riqueza ni la pobreza son indicadores de la condición espiritual de una persona. Pero ¿qué es lo que escuchamos hoy en día en muchos templos, especialmente pentecosteses? No tanto aquí en México como en otros países, los así llamados países del primer mundo, andan todos los domingos predicando el evangelio de la prosperidad. Escuchen bien. Enseñando que las bendiciones externas, la prosperidad económica, son cosas garantizadas por el evangelio. Eso es lo que enseña el evangelio de la prosperidad. Eso es lo que estaban diciendo en la campaña que hicieron en Semana Santa ahí con Maurice Sorello, un engañador de primera clase. Vino a la Ciudad de México para predicar el evangelio de la prosperidad, ¿no? Diciendo a sus oyentes que el evangelio es casi una garantía de la prosperidad económica. Es lo que escuchamos por todas partes. Pero el ejemplo de Lázaro y el ejemplo de esos creyentes en la iglesia de la Odisea contradicen por completo dicho mensaje. No podemos juzgar la condición espiritual de una persona en base a su condición económica. Muchísimas personas han malentendido este punto. De hecho, en los países ricos, eso es lo que andan predicando. Toda la clase media vive al nivel o por encima del nivel de los ricos en los países del tercer mundo, y andan predicando todo el tiempo que la abundancia, la prosperidad económica son frutos del Evangelio, cosas garantizadas por el Evangelio, y muchísimas personas han creído esa mentira. Y muchas otras personas, escuchen bien ahora lo que vamos a decir, caen en el mismo error, pensando que puesto que todo va bien en las cosas materiales, todo está bien en las cosas espirituales. Esto es un error gravísimo. O sea, muchísimas personas hacen la conexión equivocadamente. Todo va bien en las cosas económicas, externas y materiales. Entonces todo está bien en las cosas espirituales. Esto es un error patente que podemos ver aquí. Esto fue precisamente el pensamiento de los miembros de la iglesia de la Odisea. Somos ricos, enriquecidos. Cuando pensamos qué es lo que pudiéramos necesitar, no hay nada, ni cosa alguna. Y Cristo dice a estas personas, ¿no conocen que son desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Entonces, lo vuelvo a repetir, en muchos templos andan predicando exactamente lo que estamos diciendo aquí. La bendición externa es evidencia de la bendición espiritual. Y están completamente equivocados. Job, Lázaro y nuestro Señor Jesucristo mismo son ejemplos que indican lo contrario. Cristo ni siquiera tenía en dónde reclinar su cabeza. ¿Pero acaso no disfrutaba las bendiciones de la presencia de Dios? Pobre hasta el extremo de no tener un lugar para llamar su lugar, ¿no? Para descansar, su casa, su recámara, para decir nada. Ahora, en cuarto lugar, vamos a apurarnos. Estamos hablando de las posibles causas de una seguridad falsa de salvación. En algunos casos, la seguridad falsa de salvación está basada en una paz falsa. ¿Sí? Y aquí vamos a tardar unos momentos explicando el significado de una paz falsa. Muchas personas disfrutan de esta paz falsa. O sea, una tranquilidad en cuanto a su condición espiritual. Pero la mayoría de esas personas que disfrutan de esta paz falsa son personas que nunca fueron convencidas de su culpa, de sus pecados y de su pecaminosidad. Vuelvan a escuchar. Muchas personas religiosas disfrutan esta clase de paz, pero en la mayoría de los casos fueron víctimas del tipo de evangelismo que produce decisiones así, rápidas, espontáneas, pero el tipo de evangelismo que pasa por alto la predicación de la ley, la convicción del pecado, la necesidad de arrepentirse. O sea, el verdadero evangelio, mucho antes de producir la paz, el verdadero evangelio produce la convicción, el temor, la inquietud, la autocondenación, la vergüenza. O sea, el verdadero evangelio no produce luego una paz en el corazón de los oyentes. Es necesario que nos veamos tal como somos, pecadores perdidos, arruinados, merecedores del juicio de Dios, pobres espiritualmente. O sea, es necesario que veamos nuestra pobreza espiritual antes de que recibamos la riqueza espiritual de salvación en Cristo Jesús. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo dijo claramente cuando habló de lo que estamos diciendo aquí. Solamente los enfermos acuden al médico. Y el Espíritu Santo convence a todos los oyentes, en primer lugar y sobre todo, de su necesidad. Cuando el Espíritu Santo viene, nos convence de qué? De nuestros pecados, de la justicia de Dios, del juicio venidero. Esto es lo que el Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 16. Y el Espíritu Santo tiene que convencernos primero de nuestra necesidad de Cristo, antes de conducirnos a Cristo. Cuando Pablo dijo, ¿qué? La ley, nuestro maestro fue para llevarnos a Cristo. Nos está indicando cuál instrumento es usado por el Espíritu Santo para llevar a cabo la convicción de pecado. Es la predicación de la santa ley de Dios. De hecho, cuando Cristo se encontraba con personas que no habían pasado por una etapa de convicción de pecado, por ejemplo, la mujer samaritana, el joven rico, ¿qué es lo que hizo con dichas personas? Les habló primero de su culpa, de su pecado, predicándoles la santa ley de Dios. Yo no hubiera conocido mis pecados, dice el mismo apóstol Pablo, yo no hubiera entendido mis pecados si la ley no dijera, no codiciarás. Por la ley es el conocimiento del pecado. Pero en la gran mayoría de los casos en donde hay una paz falsa que predomina y caracteriza a muchos de los oyentes, no hay nada en la predicación de la ley, nada acerca del pecado en cuanto a su significado verdadero, y no hay nada de convicción de nuestra culpa, de nuestra pecaminosidad y de nuestros pecados. La primera obra del Espíritu Santo, lo vuelvo a decir, es la obra de convencer a los hombres de sus pecados, del hecho de que tienen que ver con un Dios justo y la realidad del juicio venidero. Los hombres son preparados para recibir el Evangelio a través de la predicación de la ley. Es necesario que seamos humillados y postrados por la ley, o jamás acudiremos verdaderamente a Cristo. La conciencia es herida por la ley, y entonces, solamente entonces, sanada por el Evangelio de Cristo. La ley nos mata, y entonces Cristo nos da vida espiritual. Pero multitudes de personas religiosas hoy en día tienen una paz falsa porque han sido sanadas ligeramente, como lo dice Jeremías. Han sido sanadas a la ligera, con liviandad, sin haber experimentado la verdadera convicción de sus pecados. Y les pregunto a ustedes, si se han visto como pecadores en la presencia de un Dios santo, como menesteros, necesitados de la gracia y la misericordia divinas. Muchísimas personas cuya paz es falsa nunca pasaron, y cuando en ocasiones ustedes lo han escuchado, cuando atacamos a las personas que dicen siempre he sido creyente desde la niñez, siempre desde que tuvo uso de la ¿y qué pasó con todo lo que acabamos de decir entonces? Hay personas que no pasan por un proceso de convicción. Hay personas que no, que son sanadas así, si, ni siquiera se dan cuenta de su enfermedad. ¿Puede ser? No puede ser. No estamos diciendo que este proceso de convicción es igual en todos. No estamos diciendo que nuestra experiencia tiene que ser igual al pie de la letra de la experiencia de Pablo o Juan Bunyan o algunos de los hombres más conocidos de la historia del cristianismo. Pero lo que estamos diciendo es que primero viene la convicción y el arrepentimiento del pecado, y después la paz de Dios. Y multitudes de personas dicen que tienen paz con Dios y ni siquiera saben cuáles son sus pecados. Ahora, eso nos conduce, y ahora vamos a dejar las posibles causas, ¿sí?, a pasar a considerar ahora, en la forma de un contraste, los frutos de la seguridad verdadera y los frutos de la seguridad falsa. Vamos a contrastar los dos puntos, ¿no? Los frutos de la seguridad verdadera en contraste con los frutos de una seguridad falsa. Y vamos a enumerar, creo que son 5 o 6 frutos, y en cada uno de esos puntos podemos ver que hay una diferencia enorme entre la seguridad verdadera y la seguridad falsa. En primer lugar, el primer fruto de la verdadera seguridad de salvación es que nos hace diligentes.
Y precisamente lo que hemos estado viendo en estos estudios, el texto en segundo de Pedro, su primer capítulo, el texto que nos exhorta a poner mayor empeño, toda diligencia, todo esfuerzo. Escuchen bien, la verdadera seguridad de salvación nos hace diligentes en el uso de los medios. Y aquí estamos hablando de los medios de gracia, ¿no? O sea, la lectura de las Escrituras, la oración, el estudio de buenos libros, la comunión con Dios. La verdadera seguridad produce la diligencia en el uso de los medios de gracia, pero la falsa seguridad produce la flojera, la negligencia y el descuido en sentido espiritual, la pereza, la autoindulgencia. Esos son los malos frutos de la seguridad falsa de salvación. Lo que muchas personas quieren saber es que van a ir a la gloria. ¿Sí? Para muchas personas es todo el asunto de la salvación. Y en los templos nos dicen, ah, si ustedes quieren ir al cielo, si así fuera el asunto, todo el mundo... Desafortunadamente para las personas que predican el Evangelio en esos términos, no hay ningún ejemplo en la Biblia, ni de Cristo, ni mucho menos los apóstoles hablando así. Pero muchas personas, es todo lo que quieren, ah, voy a ir al cielo si cumplo con, ¿qué es lo que tengo que hacer? 1, 2, 3, A, B, C, así de fácil voy al, entonces voy a hacer lo que me dijo el predicador, porque a fin de cuentas quiero ir al cielo, y se acaba el asunto. En ese momento, principio y fin del asunto. O sea, no se convierten en creyentes diligentes, sino en personas flojas, descuidadas, negligentes en las responsabilidades espirituales. La seguridad falsa conduce a muchas personas a descuidar la oración y todas las demás responsabilidades de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque piensan que todo el asunto está decidido en términos de que, bueno, me dijo que voy al cielo y ya, eso es todo lo que quise, entonces eso es todo lo que me interesa. Son víctimas de una seguridad falsa. Se convierten en oidores, pero no hacedores de la palabra, y Santiago dice, así engañándose a sí mismos, ¿no? La verdadera seguridad nos hace celosos para buenas obras, nos conduce a esforzarnos para servir a Dios, para poner en práctica sus mandamientos, pero multitudes de personas que dicen tener la seguridad de su salvación hacen muy poco, se contentan con lo mínimo que uno tiene que hacer para mantener la apariencia de ser un creyente. Y en cuanto a las cosas más básicas de la vida cristiana, su testimonio, el uso de su tiempo, en su familia, en el matrimonio, se comportan como las demás personas inconversas. Se comportan como si Dios no hablara para nada sobre su trabajo, su familia, sus hijos, su testimonio, su vida. No, se comportan de igual manera como los católicos que van a confesar sus pecados. Ya me dio perdón, ya me siento bien, ya me dio alivio, y vuelven a sus pecados. Se comportan igual. Todas las personas que se comportan así tienen una seguridad falsa de salvación, y su seguridad falsa es lo que les conduce a la pereza, a la flojera, a ser negligentes y descuidados en sus responsabilidades espirituales. Ahora, en segundo lugar, otro fruto de la verdadera seguridad, vean el punto, es que inflama el corazón con el amor de Dios. O sea, aumenta nuestro amor para con Dios. El amor hacia Dios va en aumento, va cada vez más creciendo en las personas que tienen la verdadera seguridad de su salvación. Pero la seguridad falsa engendra no el amor hacia Dios, sino solamente el amor propio, el amor egoísta. O sea, y vuelvo a hablar de tantas personas hoy en día, como es de moda, después de ganar un partido, hay que dar gracias por lo menos a Dios, sino también a la Virgen, ¿no? Después de recibir algún premio, después de ganar, muchas personas están dispuestas a hablar de Dios, pero el Dios del cual están hablando es un Dios subordinado a los intereses propios de esas personas. Lo que multitudes de personas ven ese punto, y lo vamos a analizar, lo que muchas personas que tienen esta seguridad falsa de salvación, lo que muchas personas están haciendo en realidad es alabarse a sí mismas, porque el Dios en que creen es un Dios que solo sirve para cumplir sus caprichos. Y eso es, en inglés tenemos un nombre para este Dios. Le llamamos el Dios utilitario. Y aunque probablemente no estamos acostumbrados a escuchar la palabra utilitario en relación con Dios, fíjense bien en el significado de este Dios. El Dios utilitario es el Dios útil para los intereses y los caprichos de uno mismo. Y como ya hemos visto, una de las causas de la seguridad falsa es el amor propio, ¿sí? Y aquí estamos diciendo uno de los frutos de esta seguridad falsa es que la persona cree cada vez más en un Dios utilitario. De hecho, en algunos templos de hoy enseñan a la gente la forma que ya está de moda, ¿no? La forma más moderna para orar. Si usted quiere un coche nuevo, hay que orar y hay que visualizar. Esa es la palabra que usa, es una palabra también del inglés. Hay que formar una imagen en su mente de la marca, de los rines, las llantas, el color. Hay que formar, o sea, hay que visualizar en su, y hay que decirle a Dios, ese es el tipo de coche que quiero. Y créanme, lo he escuchado muchas veces en este país, de la boca de personas que asisten a esos templos, que eso es el Dios en el cual creen, un Dios que solo sirve para cumplir sus caprichos. Multitudes de personas tienen este concepto de Dios, piensan que aman a Dios, pero en realidad se aman a sí mismas. O sea, su supuesto amor para con Dios es simplemente el egoísmo y el amor propio disfrazados y nada más. Están enamoradas de sí mismas y están dispuestos a buscar al Dios utilitario, útil para los mil usos, no para esto y para aquello. Dios sirve para todos mis caprichos y todos mis sueños. Esto es el Dios al cual muchas personas han construido su altar y mucho humo sube a ese Dios de los altares, del amor propio, el egoísmo, el egocentrismo. Muchísimas personas creen en ese Dios. Es el Dios que me ayudó a ganar el premio. Es el Dios que me ayudó a ganar la lotería. Es el Dios que me ayudó a pasar el examen. Es el Dios que me ayudó en mi carrera. Es el Dios útil para mis propios deseos, sueños y intereses. No aman a Dios, no, se aman a sí mismas, nada más, es puro egoísmo. La verdadera seguridad produce amor hacia Dios debido a la hermosura y el atractivo vistos en Él. O sea, la verdadera seguridad produce amor hacia Dios por lo que Dios es, por sus atributos, por su naturaleza, por su carácter. El verdadero amor hacia Dios es un amor basado en la realidad de un Dios santo y soberano. Y aquellos que disfrutan la verdadera seguridad de su salvación aman a Dios porque disfrutan la comunión con Él, la presencia de Dios en sus vidas, todo lo que Dios es. Esto es lo que aman, la realidad de Dios, su naturaleza y su carácter. O sea, la verdadera seguridad de salvación nos conduce a amar a Dios porque es Dios, ¿sí? Nos conduce a buscar a Dios porque estamos agradecidos, porque le amamos debido a una salvación tan grande, tan buena, la cual no merecemos, la cual no podemos ganar ni comprar, una salvación que nos ha conducido a conocer al único, al Dios verdadero, no el Dios utilitario. No el Dios útil para todos mis deseos y todas las cosas triviales y... No. El Dios cuyo nombre es santo. La verdadera seguridad nos conduce a amar a Dios porque es Dios. ¿Sí? Hay personas que vienen a este lugar y se quejan de que todo el tiempo estamos hablando de los atributos de Dios y las doctrinas de Dios y el carácter de Dios y se aburren. Y prefieren ir a esos lugares en donde les van a hablar todo el tiempo del Dios utilitario. El Dios que sirve, ¿sí? Sirve para su propio ego, orgullo,
egoísmo, sirve para cumplir sus deseos y nada más. No, eso no es el Dios de la Biblia. El amor verdadero hacia Dios no está basado en los beneficios temporales, en las bendiciones materiales. El amor verdadero hacia Dios está basado en Dios como Dios. El amor verdadero hacia Dios nos conduce a decir con Job, aunque me matare, en Él confiaré. Ahora, el tercer fruto de la verdadera seguridad de salvación, ahora vean este punto, es que nos preserva del peligro de caer, nos preserva del peligro de caer en medio de todas las aflicciones, las pruebas, las cosas desalentadoras que nos sobrevienen en la providencia divina. El amor verdadero hacia Dios y la seguridad verdadera de la salvación, vuelvan a escuchar, nos preserva, ¿sí?, frente a todas las cosas difíciles que nos suceden en esta vida. Mientras que la seguridad falsa no puede mantenerse firme ante las tormentas, las lluvias y los vientos. En cuanto al hombre insensato, en nuestro texto lo hemos visto muchas veces, el hombre que edificó su casa sobre la arena, Cristo dijo, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, su profesión de fe, su casa, golpearon contra aquella casa. Y dice Cristo, cayó, dice, y grande fue su ruina. Y esto es exactamente lo que sucede a todas las personas cuya seguridad de salvación es falsa. Y en la parábola del sembrador, nuestro Señor señaló el mismo punto. ¿Recuerden ustedes cuando habló de la palabra sembrada en pedregales? Dijo, fíjense bien en sus palabras, la palabra sembrada en pedregales, Cristo dijo, este es aquel que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, dice, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida, luego se ofende, luego se tropieza, luego en la palabra griega se escandaliza y va para atrás, o sea, se convierte en un apóstata. Vuelven a escuchar, las personas cuya seguridad de salvación es falsa no pueden mantenerse firmes cuando sobrevengan las cosas difíciles, tormentas, vientos. No pueden mantenerse firmes. La seguridad falsa de muchas personas se desvanece ante los problemas, las aflicciones, las enfermedades o las persecuciones. Pero, por otra parte, vean en Santiago en su capítulo 1, por otra parte, la seguridad verdadera se mantiene firme. Aun cuando vengan los vientos y las tormentas y combaten aquella casa, no cae, dice Cristo, no cae, porque está fundada sobre la roca. Y aquí ven cómo Santiago pinta este asunto en términos de la reacción correcta, ¿no? De un creyente sincero, de un creyente verdadero. Ven cómo pinta el asunto. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo, como una causa para estar gozosos, con el máximo gozo, cuando cayeres, y la frase, diversas tentaciones, diferentes clases de pruebas, diferentes clases pruebas de diferentes tipos, sabiendo que todas estas cosas, vean, la prueba de vuestra fe, obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis maduros, perfectos, enteros, ¿no? Completamente el cuerpo, lo hemos escuchado muchas veces, plenamente desarrollado, sin faltar ningún miembro, ninguna parte. Vean, el propósito, esto lo hemos estudiado a fondo en muchas ocasiones, el propósito de estas cosas es para perfeccionarnos, para mostrar lo que está en nuestros corazones. En medio de las aflicciones y las pruebas, demostramos si amamos a Dios o no, si nuestra fe es verdadera o falsa, si somos hipócritas o no. Y Dios nos pone a prueba para perfeccionarnos, para mejorarnos. La verdadera seguridad de salvación nos mantiene firmes en medio de todas las cosas difíciles que nos sucedan. Cuando vemos las palabras de Job, acabo de citar sus palabras cuando habló de la posibilidad de morir. Pero fíjense bien en otro texto, uno de los más importantes del libro de Job. Fíjense bien en sus palabras. Cuando estaba ahí atacado por sus amigos, que se habían convertido ya en enemigos, sufriendo, su cuerpo lleno de llagas, sufriendo dolores, él, fíjense bien, dijo respecto a Dios: Él conoce mi camino. Ven sus palabras. Dijo: Dios sabe perfectamente bien lo que está sucediendo, lo que está pasando en mi vida. Él sabe lo que está haciendo y por qué. Me probará y saldré como oro. Y en el hebreo, saldré como oro refinado, como oro refinado. Y eso es precisamente el argumento. Vean en primero de Pedro, ¿no? Esto es precisamente el argumento del apóstol Pedro cuando habla de la prueba de nuestra fe. ¿Ven ustedes cómo lo dice? Hablando de la prueba de nuestra fe como mucho más preciosa que el oro, compara precisamente la prueba de nuestra fe con la prueba del fuego. El fuego sirve para refinar, para, ¿cuál es la palabra? Hay otra palabra, ¿no? Para purificar el oro, purificar la plata, no hace daño. Sale el oro más puro, más refinado. Y aquí la ilustración es la misma, ¿no? Que nuestra fe probada en esta forma sirve para traer alabanza, gloria a Dios, etc. Los creyentes verdaderos, cuya seguridad de salvación, ¿sí?, es verdadera, no caen, no se echan para atrás en medio de las aflicciones y las pruebas. Pero muchos de los que disfrutan por un tiempo una seguridad falsa van para atrás. De hecho, en el primer siglo del cristianismo, muchos bajo la amenaza de morir martirizados fueron para atrás, y en las iglesias primitivas no recibían esas personas después. O sea, fueron para atrás, negaron al Señor después de que había pasado ya el peligro, no fueron recibidos de vuelta como miembros de la iglesia, porque tomaron precisamente lo que nosotros estamos diciendo aquí: la verdadera seguridad se mantiene firme, pase lo que pase. Ahora ven en Filipenses 2, el cuarto fruto, y estamos formando un contraste entre la verdadera y la falsa seguridad de salvación. Faltan solamente dos puntos, ¿no? El cuarto fruto de la verdadera seguridad, fíjense bien en estas palabras, es que está acompañada por el temor y el temblor, ¿sí? Estas son palabras quizás entre las más malentendidas del Nuevo Testamento. En un momento más vamos a explicar su significado, pero vean el argumento aquí en Filipenses, en su capítulo 2, vean las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Dice en 2:12, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, o ocupaos de, Ricardo, ayúdame, es en o de, es lo mismo, ¿no? Ocuparse de la salvación. En un momento más vamos a explicar más a fondo el significado de esas palabras, pero vean la frase: con temor y temblor. ¿Y ven el por qué? Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer, eso es el deseo, como el hacer, eso es el poder de cumplir por su buena voluntad. El argumento, ver, Dios obra en el creyente concediéndole tanto el deseo como el poder de obedecer. Y por lo tanto, el creyente tiene una obligación tremenda de ocuparse en su salvación. Un momento más vamos a comentar sobre el significado pleno del texto, pero vamos a ir por partes. En primer lugar, ¿por qué dice temor y temblor? Aquellos que creen que podemos perder la salvación, o sea, aquellos que no creen que la salvación es por gracia, siempre citan este y otros textos para decir, temor y temblor, porque uno pudiera en un momento dado apostatar y perder su salvación. No, eso no es cierto. ¿Por qué temor y temblor? No porque dudamos de Dios, sino más bien porque dudamos de nosotros mismos. No dudamos de las promesas de Dios ni de la seguridad eterna de los creyentes en Cristo Jesús, sino dudamos de nosotros mismos. Temor y temblor, sí, porque dudamos en ocasiones de nuestra propia sinceridad. La seguridad falsa, vean el contraste,
está caracterizado o acompañada, vean el contraste, la seguridad falsa produce no solamente una paz falsa, sino una presunción que no duda ni cuestiona su propia sinceridad. Cuando hablamos en nuestro primer estudio, mejor dicho, nuestro estudio anterior sobre este tema, hablamos de las personas que no dudan de sí mismas. Dan por sentado su salvación. Toman a la ligera lo que dice el apóstol aquí. No tienen verdadera reverencia ni temor de Dios. Esto es algo que a mí en ocasiones me sorprende. Hay muchos que son caracterizados por esta paz y confianza absoluta, ¿no? Personas que se jactan, en un momento más vamos a hablar detalladamente de algo, ¿no? Respecto a estas personas. Pero aquí a este nivel, vean el significado de este texto. Vean el significado de este texto. El creyente verdadero, fíjense bien lo que vamos a decir, se ocupa de su salvación y en realidad, vamos a cambiarlo, se ocupa de su santificación. Esto es el punto aquí en el texto, ¿sí? Se ocupa de su salvación porque sabe que la salvación es más que el mero hecho de ser perdonados, ¿sí? Fíjense bien. El creyente verdadero se ocupa de su salvación porque sabe que la salvación produce la santificación. Que no somos simplemente perdonados por el mero hecho. No, que somos perdonados, justificados y salvados para ser santificados y por fin glorificados en la presencia de Dios. Y todo esto no es para el creyente verdadero. El proceso de santificación no es un juego. No, es algo muy serio que incluye en ocasiones la disciplina de Dios sobre los hijos desobedientes. Y esto es precisamente el argumento. El creyente se ocupa de su santificación, o sea, toma muy en serio el proceso de santificación porque sabe que Dios está obrando, concediéndole el deseo y el poder de obedecer, de cumplir su voluntad, y si no lo hace, sufrirá la disciplina de Dios que sobreviene a todos los hijos desobedientes. O sea, los creyentes verdaderos saben, vuelvan a escuchar, que no pueden caer en forma permanente y final, que su seguridad eterna está en las manos de Cristo, que no pueden ser sacados de sus manos. Pero fíjense bien, los creyentes verdaderos que saben que no pueden caer en forma permanente y final, teman caer en cualquier pecado, tienen miedo del pecado, porque saben que el pecado obstaculiza su santificación y trae inevitablemente la disciplina de Dios si no se arrepienten. Pero la falsa confianza que caracteriza a muchas personas engañadas no produce temor y temblor, sino, como vamos a ver en un momento, jactancia, ¿no? Orgullo. Sí, lo contrario. Muchas personas que tienen esta confianza falsa nunca sienten nada de temor y temblor porque no dudan de sí mismas. Y además, como vimos en nuestro estudio anterior, su confianza falsa no es atacada por Satanás. Satanás deja a los que están engañados en la paz, les deja en una paz falsa. De hecho, todo el tiempo está tratando de impedir o obstaculizar que sean inquietados, que se pongan a... No quiere que su paz falsa sea inquietada. Quiere que estén ahí felices, gozosos, bajo el poder y el engaño de una paz falsa. Y el quinto fruto, ya estaba anticipando aquí este argumento, ¿no? Es que la verdadera seguridad está acompañada por la humildad verdadera. La humildad verdadera. Mientras que la confianza falsa siempre engendra el orgullo, la soberbia y la jactancia. Vuelvan a escuchar. La seguridad verdadera produce la mansedumbre y la humildad espirituales, pero la seguridad falsa engendra una soberbia y una arrogancia que podemos llamar diabólica. Y sobre esto quería comentar hace unos momentos, ¿no? Hay personas, algunos líderes religiosos en los Estados Unidos, en América Latina, personas que salen en radio, en televisión, personas que hablan de Dios como si Dios fuera su amiguito, su cuate, personas caracterizadas hasta, lo hemos escuchado a veces en los Estados Unidos, algunos de estos supuestos líderes espirituales salen en la televisión y ahí están mandando a Dios, gritándole a Dios, dando órdenes a Dios, así como si Dios estuviera sujeto a los caprichos de ellos. Pero vean el contraste más conocido en el Nuevo Testamento de estas dos cosas, ¿no? Los dos frutos distintos, ¿no?, que tenemos en mente aquí. El contraste que vemos en el fariseo y el publicano. Las palabras del fariseo que subió al templo a orar, ¿recuerdan ustedes sus palabras? Las primeras cosas que salieron de su boca: Señor Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Y de inmediato estaba mirando hacia atrás, hacia aquel publicano, ¿no? Y comenzó a hacer una lista de los vicios más conocidos, de los pecadores más destacados en aquel entonces, diciendo a Dios, te doy gracias que yo soy mejor que los demás hombres. Mientras que el publicano fue caracterizado por la humildad y la mansedumbre espirituales, sus palabras, Dios, sé propicio, Dios le está invocando y rogando, tenga misericordia de mí a causa del sacrificio. Eso es el significado pleno de la frase, sé propicio a mí, en el griego, a causa del sacrificio, reconociendo su culpa, su pecado, la ira de Dios que merece, y después enfáticamente dice en el idioma original, el griego, que soy pecador. Y está hablando igual como el apóstol Pablo, soy el príncipe, soy el primero de los pecadores. Sé propicio a mí, que soy pecador. Ahí estamos viendo en forma clara y directa los dos frutos, ¿no? La seguridad verdadera de salvación, y Cristo dice que aquel publicano descendió a su casa justificado. Y es la palabra, justificado, perdonado, limpiado, tratado por Dios como si nunca hubiera pecado, la obra de Cristo acreditada a su cuenta. Pero el fariseo, que daba gracias a Dios en su orgullo, jactancia y arrogancia diabólica, no descendió a su casa justificado. Y ahí vemos la seguridad falsa del publicano, manifiesta en su orgullo y su jactancia, y la seguridad verdadera del publicano, manifiesta en su humildad. Y yo siempre, lo que busco, fíjense bien, vamos a tener otro estudio en 1 o 2 semanas sobre cómo podemos usar todo lo que hemos escuchado y muchos otros detalles que vamos a dar en otro estudio para tratar de juzgar correctamente la condición espiritual de otras personas. No solamente espero, ¿no?, que todo lo que escuchemos en esto, que lo apliquemos a nuestras vidas, no a nuestro caso, pero vamos a ver en otro estudio cuáles son los principios que debemos usar para juzgar la condición espiritual de otras personas. Pero lo que buscamos cuando estamos buscando la humildad espiritual en una persona, fíjense, esto lo hemos dicho varias veces, fíjense bien, es imposible para una persona verdaderamente convertida, es imposible comportarse con esta arrogancia, esta jactancia diabólica, ¿no?, en la presencia de Dios. Y cuando escuchamos estos predicadores, ¿no?, que siempre hay, me viene a la mente esta ilustración, hay uno de los pastores bautistas, ustedes que dicen, siempre está atacando a los pentecosteses y a las demás sectas, ¿no? Hay un pastor bautista, pastor de una de las iglesias bautistas arminianas, no es de las doctrinas de la gracia, una de las iglesias bautistas más grandes en el mundo, Y ese pastor, cada domingo, la mitad o tres cuartos del sermón son puros cuentos, en los cuales él siempre sale como el héroe. Puros cuentos en cómo se metió en esta crisis y cómo solucionó este problema y cómo Dios le usó para salvar a tantas personas. Todo el tiempo él sale como el héroe, como el gran hombre de Dios. Y en sus oraciones este hombre se pone a orar con una arrogancia, con una jactancia, que si no es diabólica. O sea, ¿cómo puede atreverse una persona a orar y hablar con Dios con jactancia, con orgullo? No, aquellos que tienen la seguridad verdadera de su salvación reconocen que son pecadores, deudores, ¿sí? Los más pequeños de todos los seres. El mismo apóstol Pablo, es increíble las expresiones usadas: no soy digno, soy el más pequeño de todos, el más pequeño de todos los hermanos, dice el gran apóstol Pablo. O sea, la cuestión de si tomamos nuestro lugar como mendigos ante un Dios soberano y santo, ahí está la cuestión de si conocemos algo de lo que significa la mansedumbre. La pobreza espiritual es mencionada en las bienaventuranzas. La mansedumbre espiritual es el fruto de la verdadera seguridad, que es lo que vemos en el hijo pródigo. Ya cuando se volvió en sí, regresando, ¿recuerdan ustedes sus palabras? Iré a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La confesión de su pecado. Y el padre sabía cómo había malgastado todas las cosas absurdas, necias, las perversiones en las cuales se metió el hijo pródigo, comiendo la comida de los puercos. Y regresa confesándolo todo y diciendo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, uno de los esclavos de la clase más baja en la casa. Quiero que me pongas en un lugar así, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Mansedumbre, humildad espiritual. ¿Pero qué es lo que vemos en el hijo mayor? Aquel que quedó en casa, que ahí estaba viendo, ¿qué es lo que hizo el hijo pródigo criticando a... cuando el hijo pródigo regresó? El hijo mayor, la escritura dice, se enojó y no quería ni siquiera entrar a la fiesta. Su orgullo y su jactancia le impedían. ¿Cuál de estas dos actitudes caracteriza a nosotros? Nosotros que decimos, la mayoría de los casos, ser hijos de Dios, tener cierta seguridad en nuestra salvación. ¿Cuál de estas dos actitudes caracteriza a nosotros? En sexto lugar, piense bien y vamos a llegar a una conclusión. La verdadera seguridad de la salvación la estamos contrastando en cuanto a sus frutos, ¿no?, con la seguridad falsa. La verdadera seguridad de salvación nos conduce a oponernos a todos los pecados que nos dominaron antes y no simplemente a oponernos a algunos. Fíjense bien en este punto. Siempre cuando vemos a personas que dicen ser convertidas y siguen haciendo pretextos, siguen inventando, poniendo excusas, siguen tratando de justificar algunos de sus pecados, debemos entenderlo bien. Eso es una característica de la seguridad falsa de salvación. La seguridad falsa se contenta con un arrepentimiento superficial, a medias, un arrepentimiento centrado en uno o dos pecados graves, pero no hace caso de los pecados de corazón, no hace caso de los pensamientos malos, la concupiscencia, la codicia, la envidia, el orgullo, el egoísmo, las malas palabras. O sea, vean lo que estamos diciendo. La seguridad falsa se contenta con un arrepentimiento a medias. Y esto es lo que vemos, hasta predicadores en el púlpito, en muchos casos, justificando sus propios pecados, justificando los pecados de los miembros de la iglesia. Nada de disciplina, nada, o sea, no hay un arrepentimiento genuino y sincero en cuanto a todo pecado.
sino solamente algunos. La seguridad verdadera de salvación nos hace ver a todos sus pecados por igual. No nos permite creer que algunos pecados no son tan graves como otros. Nos hace ver todo pecado como nuestro enemigo y produce un arrepentimiento continuo. Una de las características más comunes de esta clase de persona aquí a este nivel es la persona que dice, ah, sí, me arrepentí hace años, dice. Sí, hace años dice que se arrepintió, pero en el presente, nada. Nada de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es continuo. El creyente va de, o sea, se da cuenta de sus malas actitudes, de sus malos pensamientos, de su concupiscencia, de su orgullo, de su egoísmo, o sea, y su arrepentimiento es continuo, es progresivo, es cada vez mayor. Y el creyente va creciendo en su forma de ver y entender que todo pecado es su enemigo. Pero aquellos que tienen una seguridad falsa, pueden permitir los pecadillos, ¿no? Los así, pecados o como lo dicen, ¿no? Mentiras, piadosas, mentiras blancas, pecadillos y cosas de este índole, ¿no? No, esto es uno de los problemas con el testimonio del Evangelio en este país en cuanto a la mayoría de las iglesias evangélicas y no católicas. Los inconversos ven la misma corrupción, ¿sí? El mismo compromiso con el mundo. Los mismos pecadillos, entre comillas, en la mayoría de los casos, nada de disciplina, los miembros de la iglesia pueden vivir como el diablo entre semana. Hay un templo ahí cerca de donde estamos predicando en San Pedro, y nos dicen que 2-3 domingos el amigo, el cuate del pastor anda borracho, y el siguiente domingo está dirigiendo los cantos, los coros en el templo. ¿Cómo? Una seguridad falsa. ¿Cómo se atreven a hablar y decir a una persona así, hermano? ¿Cómo? Ha de ser hermano del diablo, porque seguramente no es hijo de Dios. Entonces, vamos a terminar antes que el cassette, ¿no? Todos nosotros que decimos que tenemos la seguridad de nuestra salvación, debemos examinarnos a la luz de estos puntos. Debemos preguntarnos si nuestra seguridad nos hace diligentes en la vida espiritual, en la vida cristiana, si incrementa nuestro amor hacia Dios, no simplemente lo que hemos visto, ¿no?, sobre el Dios útil para mis propios intereses, ¿no?, si nos mantiene firmes a pesar de tantas cosas desalentadoras. Si está acompañado por el temor y el temblor en cuanto al proceso de santificación, si produce la mansedumbre, la pobreza espirituales, aquellos, ustedes lo saben, la Iglesia Católica manipula esto de, no, es pobreza espirituales, hay que volver a leerlo con cuidado, no es simplemente pobreza. Si nos conduce a un arrepentimiento continuo, un arrepentimiento que nunca termina, ¿no? Algunos de los más santos y destacados siervos de Dios a lo largo de los siglos, no solamente Lutero, sino Whitfield y otros, tienen el mismo testimonio de que confesaban después de 10, 15, 20 o más años en la vida cristiana, estoy comenzar a arrepentirme de mis pecados. Vamos a inclinar nuestras cabezas. O sea, estaban en un proceso continuo de arrepentimiento en cuanto a todo pecado. Ustedes, la mayoría de ustedes, han visto en otras personas, quizás en algunas personas presentes ahora, y aún tristemente en algunos casos hemos visto en nuestras vidas, ¿no?, algunas de estas características de una seguridad falsa de salvación. El propósito de estos estudios es para que lleguemos todos, los que tenemos un entendimiento básico del Evangelio, pero estamos dudando de nuestra seguridad, que lleguemos a la certidumbre, a la seguridad en cuanto a nuestra condición espiritual. Y el remedio en todos sus casos.
que perdamos nuestro tiempo examinándonos a nosotros mismos en un ciclo vicioso, descontentos y insatisfechos con lo que vemos y dudando de nuestras... No, la solución en todos sus casos es que busquemos nuevamente el rostro de Dios, el perdón en Cristo, el arrepentimiento genuino, la fe verdadera en la obra perfecta de Cristo Jesús. Que creamos y que confiemos y que nos sometamos enteramente a Él. Y así tendremos una base bíblica para la certeza y la certidumbre de nuestra salvación.